Bienvenidos a nuestro programa. El martes 13 de mayo de 2014, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla con la escritora Julia Navarro sobre su libro Dispara, yo ya estoy muerto. Que disfruten de la charla.
Vicepresidenta de SEMI y para todas Julia Navarro en SEMI. Buenos días a todas, muchas gracias por la numerosa asistencia. Creo que para todas nosotras tener a Julia Navarro, escritora y periodista, es un gran honor. Y estamos todas ilusionadas y emocionadas. Yo no quiero robar ningún tiempo de aprovechar todo lo que nos cuente Julia. O sea que yo le cedo la palabra. No quiero hacer más presentación porque estamos todas aquí con sus libros y probablemente ella tiene cosas interesantes que contarnos. Gracias, Julia.
Buenos días y muchísimas gracias por haberme querido acompañar esta mañana en este encuentro. Os doy las gracias por haberme invitado, sinceramente os doy las gracias. Yo creo que soy un poco osada de venir aquí a hablar de mi libro con personas que conocen Israel, evidentemente, muchísimo mejor de lo que yo lo pueda llegar a conocer nunca. De manera que cuando Eva llamó, yo dije, ¿cómo me voy a atrever a ir a hablar a todas estas señoras y a este señor que está aquí acompañándonos? Siempre en mis reuniones con lectores, normalmente los hombres son como la nota de color, son como la guinda, porque mayoritariamente somos las mujeres las que participamos en este tipo de encuentros. En todo caso, de verdad, muchísimas gracias. Dispara ya estoy muerto es una novela en la que yo he pensado durante muchos años, en la que he querido hacer una reflexión, no solamente sobre el conflicto entre judíos y palestinos, el conflicto de Oriente Medio, sino esa reflexión sobre cómo las circunstancias matan la vida de los hombres, ¿no? Ortega me decía, yo y mis circunstancias, y yo creo que las circunstancias evidentemente son algo con el que todos luchamos a lo largo de la vida. Bueno, les contaba que yo creo que todos venimos al mundo con un pack en el que nos meten cosas que no hemos pedido, que son las circunstancias. Ninguno hemos elegido el momento en el que nacemos, es decir, no es lo mismo evidentemente nacer en el año, en el siglo XX, en el siglo XXI, que en el siglo XV. Ninguno hemos elegido el lugar geográfico, ninguno hemos elegido la familia. Y claro, el lugar geográfico, uno cierra los ojos y dice, no es lo mismo llegar al mundo en una ciudad como Madrid, en una ciudad como Nueva York, en una ciudad de París, que nacer en Somalia, o nacer en Eritrea, o nacer en aquellos lugares del mundo que parecen perdidos y que prácticamente el resto del mundo vive de espaldas a ellos. Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, con las niñas nigerianas. Si esas niñas nigerianas hubiesen sido americanas, hubiesen sido francesas, hubiesen sido de cualquier otro lugar, seguro que los informativos de todo el mundo estarían abriendo todo el día con el secuestro de las niñas, y seguro que la comunidad internacional se habría movilizado para llevarlas de vuelta a casa. Y sigo con ese pack en el que también nos mete la familia, que ninguno la hemos elegido, y eso nos va a condicionar por lo menos en los primeros años de nuestra vida y nuestra situación socioeconómica en la sociedad, al menos esos primeros años, pero la religión, que es consecuencia de las tres premisas anteriores. Pero con esas, con ese pack es con lo que tenemos que empezar a caminar. Y a veces uno se revela, a veces no, pero a veces nos revelamos porque queremos cambiar nuestras circunstancias. Porque yo creo que todos en un momento determinado hemos soñado con que nuestra vida sea de una determinada manera e intentamos que la realidad se adapte a esos sueños. A veces lo conseguimos, a veces no. A veces vivimos con una carga pesadísima, lo que nos ha tocado suerte. Y esa es la reflexión de fondo en este libro, El disparo estoy muerto, las circunstancias en unos seres humanos que se encuentran en un momento determinado, en un lugar determinado, sin que ninguno haya elegido ni lo que le ha tocado ser, ni dónde le ha tocado vivir. De manera que cuando a mí algunas veces me hacen la pregunta de ¿usted ha querido tratar específicamente el problema del Oriente Medio? Mi respuesta siempre es no. Ese es el escenario donde yo monto mis personajes y donde mis personajes se van moviendo y van viviendo esa vida que no han elegido y que les ha tocado en suerte. Es una novela en la que yo he trabajado entre más de tres años encerrada delante del ordenador. El trabajo de creación es un trabajo absolutamente solitario. Yo que soy periodista, alguna vez también me preguntan, ¿pero qué diferencias hay entre periodismo y escribir libros? Bueno, es verdad que hay vasos comunicantes y que yo no me podría explicar a mí misma sin mi faceta de periodista. Y concretamente en este libro yo creo que hay ese pozo que te deja la experiencia, que en mi caso pues ha tenido que ver con varios viajes que he hecho a lo largo de mi vida profesional a Oriente Medio. Yo creo que sin esa experiencia previa de periodista, seguramente nunca habría podido escribir este libro. Pero bueno, como les decía, el trabajo de creación es un trabajo totalmente solitario. Hay vasos comunicantes entre el periodismo y la literatura, pero las diferencias son totalmente obvias. El periodista está tocando la vida y la realidad continuamente y lo que cuenta se tiene que atener a la realidad, y el escritor puede dejar volar su imaginación. Para mí, que durante tantos años me he tenido que atener a los hechos a la hora de escribir, y sobre todo escribir a veces en 20 líneas, pues acontecimientos que a mí me parecían importantísimos, el cambiar a la literatura ha sido una especie de viaje en el que he podido dejar volar la imaginación y sobre todo ser dueña de mis propias historias, de lo que yo quería contar y en el espacio en que lo quiero contar. A algunos les puede parecer que yo escribo largo, es decir, bueno, un libro de casi de veo caras que hacen sí, pues efectivamente, mis libros son normalmente largos. Este libro tiene más de 900 páginas, el anterior, Dime quién soy, tenía 1200, vamos, de 500 nunca he bajado. Es una razón muy simple, yo lo pagino, de manera que cuando me siento delante del ordenador, yo empiezo a escribir mi historia y la cuento en la extensión en la que creo que debo de contarla. Como no pagino, pues no sé si voy por la página 300 o por la 1500, yo estoy ahí tan tranquila. Hasta el último día, hasta que yo no he terminado la novela, que entonces llamo a mi hijo y es que, claro, yo pertenezco a una generación en el que me relaciono con la informática de aquella manera. Es decir, soy un auténtico desastre. Es más, en mi primera novela no sé lo que hice, no sé a dónde me di, pero perdí 30 páginas y además dejé de paginar. Y para mí fue un drama. Es decir, empecé, vamos, mi hijo era pequeño, pero yo le llamé, Alex, Alex, y Alex vino corriendo, mami, ¿qué te pasa? Y yo estaba a punto de que saltaran las lágrimas. Y entonces el pobre se puso delante de mi ordenador y empezó a darle a las teclas y empezaron a aparecer páginas. Yo le decía, ¿pero cómo lo haces? Y él me decía, no lo sé, cállate y déjame. Y entonces, claro, los niños hoy en día yo creo que vienen ya con una especie de microchip incorporado. Todos ustedes tienen hijos o tienen nietos, seguro que lo saben, que cogen una maquinita y parece mentira, pero ya casi desde bebés son capaces de manejarlo. Yo soy una auténtica calamidad, un auténtico desastre, y de manera que mi relación con la informática es complicada. De manera como desde aquella primera novela dejé de página, escribo con esa absoluta libertad y no me entero de la extensión de mis libros hasta el día que los termino. Eso me da una enorme tranquilidad y una enorme libertad, porque Si tú vas por la página 300 y sabes que vas por la página 300, te empiezas a poner nerviosa. Dices, mi editor le va a dar un pasmo como esto siga creciendo. De manera que puedes tener la tentación de terminar la historia de forma precipitada. ¿Cuántas veces hemos leído todos los libros que hemos dicho, pero ¿y por qué termina así? Parece que han terminado de golpe. Yo a veces tengo la impresión que sé por el vértigo que supone me estoy pasando, estoy escribiendo más de lo debido. Yo como no me entero, hago mis libros de 1000 páginas y me quedo tan contenta. Ya entiendo que hay muchos lectores que dicen, pero ¿cómo pesa? Pero bueno, yo creo que los libros no son ni largos ni cortos, son buenos o son malos, o nos cuentan una historia que nos interesa o no nos la cuentan. Hay libros que tienen 100 páginas que pueden resultar aburridísimos e interminables, y hay libros de 1500 que dices que no se acabe nunca. Uno coge Ana Karenina o Guerra y Paz y bueno, pues no se le ocurre pensar, hay que ver lo voluminoso que es este libro. Es sencillamente una maravilla y uno lo disfruta. Eso es lo que yo aspiro que suceda con mis libros. En Dispara yo estoy muerto está esa reflexión de fondo, de esa lucha del hombre contra sus circunstancias, contra lo que le toca en suerte. Pero también hay algo más. Hay una apuesta por la amistad, hay una apuesta por la esperanza y hay una apuesta por el diálogo. Yo creo que si fuéramos capaces todos de nuestra vida cotidiana, no solamente de los grandes problemas, sino de las pequeñas cosas, de escucharnos más los unos a los otros, las cosas serían más fáciles. Si hiciéramos el ejercicio de ponernos en los zapatos del otro, a lo mejor el otro no nos convence de sus razones, pero el hecho de escucharle, el hecho de intentar entender sus porqués, nos acerca. Y eso hace mucho más fácil las cosas. Y yo soy de las que apuestan porque hay que hablar siempre, en cualquier circunstancia. Y no importa lo difícil que sea ese diálogo, pero que hay que intentarlo. Y ese es no me gustan los libros con mensaje ni con moraleja, pero si tuviese que encontrar alguno en este libro, sería esa apuesta por la amistad y por la esperanza. Puede que haya un punto de ingenuidad, pero yo prefiero pecar de ingenua a ser una cínica. Y en este caso, pues esa es mi apuesta en este libro. Como les decía antes, yo he viajado por Israel, por el Oriente Próximo como periodista, he cubierto distintos acontecimientos, la guerra del Líbano en el 82, alguna intifada, la primera guerra del Golfo, en fin, es una región por la que yo he viajado y en la que sobre todo he escuchado a gente de todo tipo. Es decir, no solamente porque mi profesión como periodista es intentar contar las pequeñas historias que sucedían a mi alrededor todos los días, sino porque me interesa lo que le pasa a los demás. Porque yo no puedo permanecer impasible ante el dolor de los demás. Y he escuchado todo lo que he podido a gente distinta, a gente enfrentada. Y todo eso yo creo que me fue dejando un pozo. Que cuando yo estaba dándole vueltas a esta novela, me di cuenta la cantidad de historias que se habían quedado en el disco duro de mi cerebro, la cantidad de conversaciones que estaban ahí, es decir, la cantidad de material en definitiva que tenía para construir esta novela. Yo he construido una novela en la que he intentado que los personajes no dejen indiferentes a nadie, y creo que lo he conseguido. También les tengo que decir que esta novela me ha quitado muchas horas de sueño, no solo porque yo me dio madrugones enormes para escribir, sino porque me preocupaba muchísimo que al ser el telón de fondo Oriente Medio provocara una reacción en contra en algunos sectores. Creo que vivimos en sociedades y que todos en general tenemos muchos prejuicios y nos acercamos a las cosas con prejuicios. Todos tenemos una idea absolutamente clara de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá, y nos cuesta muchísimo modificar las opiniones, sobre todo nos cuesta muchísimo escuchar las razones del otro. De manera que yo tenía un cierto susto cuando este libro llegó a los estantes de las librerías porque no sabía qué iba a pasar. La verdad es que debería de haber confiado mucho más en los lectores, porque los lectores son mucho más inteligentes y tienen una mente mucho más abierta de lo que a veces todos pensamos. Y los lectores que yo he ido encontrando en encuentros como este, a lo largo y ancho de España, pero no solo, sino también en América Latina, donde vengo de hacer ahora una gira, he estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, pero antes también hace 2 meses estuve en México, en Colombia, en Ecuador, ahora vuelvo otra vez a Centroamérica, ahora voy a ir a Panamá, a Guatemala, en fin, a Costa Rica, y en todos los lugares en los que voy viajando y todos los encuentros que voy teniendo con lectores, al final todos me doy cuenta de que han entendido cuál era el fondo de esta novela y la verdad es que he dormido tranquila y he respirado porque estaba realmente preocupada. Yo estaba pensando a ver de dónde me van a disparar a mí, porque seguro que alguien saca la escopeta y empieza a decir si el libro es pro, si el libro es contra, si el libro es no sé qué, si el libro no sé cuántos, y no había nada más lejos de mi intención que el libro fuera nada más que contar la historia de unos personajes que se encuentran en un momento determinado de sus vidas en un lugar. Son personajes a los que yo tengo un inmenso cariño. Les tengo un inmenso cariño a todos. Porque cuando tú vas creando los personajes en un libro, se terminan convirtiendo en parte de ti. Yo durante 3 años he vivido con los personajes que disparan y estoy muerto. Ha sido como parte de mi familia. O sea, me he ido a la cama pensando en ellos, en lo que íbamos a hacer al día siguiente, y me he levantado pensando que a lo mejor lo que había imaginado, pues a lo mejor había que cambiarlo. Hay muchísimas veces en el trabajo de creación, has estado todo un día trabajando, te vas a la cama, de repente te despiertas totalmente angustiada diciendo, no lo he contado bien. Y te levantas, te pones delante del ordenador a contar de otra manera la historia que estás contando. De manera que también les diría que es el libro que más me ha costado escribir y seguramente también es el libro más duro por lo que me dicen los lectores. Hay lectores que me dicen, mire, he tenido que parar, o sea, de repente pues toda la parte de Auschwitz, es decir, hay muchos lectores que me dicen, es que no podía continuar. He tenido que parar, he tenido que coger aire, he tenido que dejar que pasara un día para volver a afrontar la historia y volver a leerla. Y si los lectores lo dicen, tienen razón. De todas maneras, yo he querido que fuera un libro duro. Es decir, yo nunca quiero edulcorar las cosas ni hacerle las cosas fáciles a los lectores. O sea, yo no escribo libros solo para que un lector se entretenga, sino también intento que haya elementos para la reflexión. En líneas generales, no todos los libros, pero en líneas generales, los libros yo creo que nos ayudan a abrir la mente, a conocer otros mundos, e incluso a los libros que los hacen mejores. Pero en cualquier caso, sí me parece que hay una condición imprescindible para que un libro interese, y es que haya algo que nos haga pensar, y eso es lo que yo he intentado que haya también en Disparo y Estoy Muerto, algo que nos haga pensar. Una de las cosas más gratas que me ha pasado con este libro es que hay mucha gente que se ha acercado, sobre todo gente joven, que me ha dicho, mire, ahora ya entiendo mejor el problema de Oriente Medio. Recuerdo un chico que me dijo, yo desde que he nacido ponía los informativos en la televisión y siempre estaba el conflicto de Oriente Medio ahí. Entonces me parecía que era una cosa que había existido siempre y nunca me había preocupado tampoco de saber mucho cómo empezó todo. Y ahora lo entiendo. Y luego otra cosa que me dicen los lectores, mire, yo antes era pro esto y anti esto, pero ahora he empatizado, usted ha logrado que haya empatizado con esas dos familias, con esas dos sagas familiares, y que me acerque ahora el problema de otra manera. Bueno, a mí me llena de satisfacción que se haya podido producir ese cambio de percepción de lo que es el problema de Oriente Medio en muchas personas, y sobre todo también que haya esa predisposición a empatizar, a entender las razones de unos y de otros. Ya con eso, para mí, el objetivo del libro está más que conseguido. Y yo creo que, en vez de acecharles un discurso larguísimo, podríamos establecer un diálogo, podrían ustedes preguntarme, podríamos charlar, que es la parte más grata de estos encuentros. ¿Te parece, Eva?
Vale, muchísimas gracias.
Y ahora viene ese momento, que ya me lo conozco, que es el del silencio, el que uno mira para arriba, otro no, otro para un lado.
No, nuestras señoras no son de mucho silencio, al contrario, lo que yo voy a pedir es orden, porque lo que va a haber es mucho desorden.
Sí, bueno,
Julia,
bueno.
Muchísimas gracias por esta panorámica. Creo que Julia es la mujer multitasking de la que tanto hablamos, porque yo no sé cómo te ha dado tiempo en tu vida a escribir los libros que has escrito, los artículos, a ser periodista, a ser esposa, madre, hija de periodista famoso también. En fin, es un conjunto admirable realmente de la mujer de hoy. Como dice Julia, vamos a empezar preguntas, y lo que sí os pido es que vayamos en orden, que las preguntas sean relativamente cortas, y voy a empezar, si me lo permitís, por Verónica, mi vicepresidenta, que siempre tiene preguntas muy agudas.
Pero hoy no la tenía.
Hoy no la tenía. Sí. No, seguro que la tiene. Y luego empezamos una ronda.
Pues empezamos a darte las gracias. Yo he leído todos tus libros, desde, bueno, toda la Biblia de Barba. Me encantó el de Dime quién soy, porque es también un libro muy impactante, tus finales son absolutamente increíbles. Y respecto a ese libro, tenía dos preguntitas. ¿Ha sido traducido a más idiomas?
Dime quién soy.
Sí. ¿Cómo, que nos expliques, si puedes, cómo lo han vivido, lo han visto en Oriente Medio, porque las cosas de fuera? Y luego te quería también decir que, indudablemente, el hecho de que sí, que te hace reflexionar mucho, es un libro que te hace tomar posiciones, es un libro muy importante, porque eso es lo que crea opinión, es lo que la gente lee, lo que la gente va a discutir. Y el hecho de que sea muy equilibrado, muy ecuánime, me parece que es súper importante, ¿no? Porque indudablemente las opiniones que solemos tener son totalitarias, y además en el tiempo son siempre las mismas, muy fósiles. Y eso es lo que me ha parecido maravilloso del libro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. ¿Por qué tú no me preguntas si he sido traducido?
Por disparar.
Vamos a ver, mis libros, los anteriores, han sido traducidos todos a 30 idiomas. Ahora empiezan incluso a aparecer las primeras traducciones de Dime quién soy, porque entre que se compra un libro por una editorial hasta que el libro se traduce, hasta que el libro sale, pueden pasar tiempo. Es decir, Dime quién soy, por ejemplo, ahora acaba de salir la versión en inglés. Dentro de unos días, en junio me voy a Holanda y me voy a Bélgica porque sale allí. Es decir, una cosa es desde que sale en España hasta que luego sale en los distintos países. Y Dispara, yo ya estoy muerto, que salió hace, va a ser un año, lo han comprado distintos países, pero todavía no han salido las traducciones. O sea, es decir, traducir es más complicado de lo que parece. Yo solamente lo he aprendido porque mis traductores me vuelven loca, me suelen llamar y decir, oiga, es porque no es traducir literalmente, es también interpretar lo que dice un libro. Y a veces en la traducción de un libro hay 2-3 años de trabajo, pero ya lo han comprado en varios países, ya lo han comprado en Italia, lo han comprado en Alemania, lo han comprado en Polonia, en Portugal, en Holanda, en los países nórdicos. Es decir, ya lo han comprado en muchísimos países en España. Pues hay una editorial realista que está interesada. Lo que pasa es que me preguntaban si lo podía cortar un poco, y claro, no puedo, porque es muy voluminoso. A veces es uno de los problemas que hay con mis libros, pero la respuesta sí o no, y porque además no sabría por dónde cortar. O sea, además no daría nunca. Entonces, supongo que lo tiene que pensar.
Claro.
Editar es muy caro, es muy caro, y sobre todo lo que es más caro son las traducciones. Las traducciones son carísimas.
Muchas gracias, Julia. Por favor, entonces.
A esa señora estaba la primera que
había
la
mano. No, ponte de pie para que te oigamos mejor, por favor.
¿Tú quieres saber si alguna organización árabe la ha invitado y la respuesta de ese público?
Pues no me han invitado. La única referencia que tengo fue un club de lectura donde sí había un señor palestino. Y sí, había una señora judía, él vivía en Bilbao y ella en Barcelona, y se encontraron en ese club de lectura. Vamos, me los encontré yo en ese club de lectura. Y la verdad es que fue una conversación muy, muy interesante a tres bandas. Fue una conversación para mí absolutamente enriquecedora, y la opinión de este señor fue una opinión absolutamente positiva de mi libro. Es decir, él al final me dijo, a mí me hubiese gustado que el libro continuara, porque a lo mejor su libro habría cambiado alguna cosa. Dije, ya, pero mi libro termina donde termina, porque posiblemente mi libro sería otra cosa si hubiese continuado. Pero la verdad es que fue una conversación muy grata a tres bandas, en la que yo entré aterrada. Eso sí lo dije, pero dije, uno de los dos me va a disparar. Estaba convencida, pero la verdad es que no fue así. Y fue muy interesante, porque incluso yo a veces me callaba y hablaban entre ellos, y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy interesante.
Muchas gracias. Anita.
Bueno, he leído su libro. Y a mí el que sea tan grueso no me asusta, porque cuanto más grueso, más. Aleja Duque a las tres religiones, muy bien. No la van a disparar, ¿no?
Anita, acércate aquí y hablas con el micrófono, por favor.
Ya no me acuerdo ni lo que iba a preguntar.
No te pongas nerviosa, no, porque mira, yo, a pesar de los años que llevo...
No me pongo nerviosa. Bueno. Lo que pasa es que la retentiva ya... Bueno, hay cosas que dice usted que a mí me han impactado.
Tanto ya no en las compañeras.
A mí hay cosas que de verdad me han impactado, sobre todo cuando llegan los primeros emigrantes y dicen, no quiero contarlas porque a lo mejor hay gente que no ha leído el libro.
No, ni se te ocurra, ¿eh?
No,
ni se te ocurra.
Eso no voy a decir nada. Pero que algunas cosillas que dice usted a los árabes no le habrán gustado mucho. Eso de que vendieron terrenos, eso a ellos no les habrá gustado mucho. ¿No ha recibido usted ninguna amenazita, ninguna
no.
Eso? Eso es porque no lee. Porque eso le debe de haber dolido muchísimo, ¿eh? Y le puedo decir que he leído su libro y lo estoy releyendo otra vez.
Muchas gracias.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Gracias, Anita. Nada.
Perdón, estaba primero sí. La mamá de la...
No se te oye, tienes que venir aquí porque las compañeras no oyen.
Perdón, cuando estaba hablando la señora, tampoco se oía muy bien.
¿Ah, no?
Porque no iba a rimar mucho en la otra.
Vale.
O es la acústica, no sé lo que pasa.
Es que la acústica no es...
Gracias.
Ella es israelí.
Soy israelí. Nací en Israel. Vivo aquí unos años. He leído tu libro.
Ahí, bien.
Bien, leo y escribo español muchísimo mejor de lo que hablo. Así que lo he comprendido todo. Me emocioné muchísimo. Porque me encontré ahí. Todavía hasta ahora. Nací en Israel de un padre de juez que perdió todos también en el Holocausto. Madre de Bilbao, judío en Jerusalén, sefaradita. Tenía muchos amigos palestinos y había unos momentos que me encontré como otro personaje dentro del libro. se debe traducir este libro a hebreo. Es un entender que es un israelí, porque con los años, que tengo hijos y nietos que estuvieron en el ejército y todo esto, con los años olvidamos unas cosillas de corazón y también de verdad. Yo sabía siempre que éramos que compraban las tierras, porque mi padre cuando vino compró tierras y los dejó para la gente que vivía ahí. Así me encontré muy emocionada y me estaba preguntando, ¿cómo has llegado a todo eso? ¿Cómo? Gracias. Gracias.
La bonita pregunta.
Bueno, muchas gracias a ti, me parece emocionante, de verdad,
por favor,
que haya llegado tan dentro el libro. Antes lo he dicho, he escuchado mucho a lo largo de estos años, también he hecho un trabajo de documentación intensa, ayuda enorme de personas que vivieron aquellos momentos y que me podían dar un testimonio ellos y amigos suyos y de cómo fueron las cosas. Y luego un trabajo de documentación exhaustiva. Entonces, es verdad que yo he intentado contar las cosas como son. Y que he contado cosas que no gustan. Pero bueno, yo no escribo libros para ser políticamente correcta, sino que escribo los libros donde intento ahondar en la verdad de las cosas. Me puedo equivocar, porque además yo no soy historiadora, pero intento contar las cosas. Y también ha habido amigos palestinos que también me han contado la otra parte, también me han contado cómo han vivido ellos las cosas. Es decir, esas historias, esos testimonios que estaban ahí almacenados, como he dicho antes, durante años y años y años, son los que me han servido para construir mi historia.
Qué bonito. Es emocionante. Muchas gracias. Por orden, Gisela.
Señora Navarro, antes que nada, mi felicitación, porque sus libros son uno mejor que el otro. Le voy a hacer una pregunta. Yo soy ratona de los libros, yo me los como, los suyos me los leo en 3 días. Pero ya lo que voy por la mitad, ya yo me sé el final, pero con usted no lo puedo adivinar. ¿Cuándo decide usted que va a ser el final? ¿Lo decide al principio del libro, a la mitad del libro, o al final? Ya, porque el final de cada libro me ha quedado grabado.
Sí.
Porque es impactante. Entonces quisiera que me respondiera.
Gisela es psiquiatra.
Sí. Pues te voy a explicar cómo escribo. Yo nunca me siento a escribir hasta que no tengo la historia totalmente escrita en la cabeza.
¿Hasta el final?
Hasta el final. Es decir, cuando sé cómo empieza el libro, cuando sé cómo termina el libro, lo que van a hacer los personajes, cuando el libro está totalmente escrito en mi cabeza, es cuando me siento delante del ordenador. Y es más, este libro tenía tan claro cuál iba a ser el final que no se lo voy a contar, puesto que lo está leyendo. que el primer capítulo que escribí fue el último. Porque en el momento en que yo estaba pensando en ese último capítulo, lo estaba visualizando, lo estaba sintiendo de una manera en el que pensé, o lo escribo ahora o cuando llegue al último capítulo, que no sé cuándo voy a llegar, porque cuando tú te empiezas a escribir, no sabes, va a estar un año, dos, tres, o el tiempo que va a ser. Entonces, a lo mejor no soy capaz de contarlo tal y como lo estoy sintiendo ahora. Y entonces escribí el último capítulo de este libro, de los otros no, pero el último capítulo de este libro fue el que escribí. Y siempre, siempre, siempre sé el final. Cuando yo estoy escribiendo, yo no cambio las cosas, corrijo, voy corrigiendo, pero a lo mejor lo que voy corrigiendo es la manera que cuento ese capítulo, porque a lo mejor no soy satisfecha de cómo lo he contado. Pero no cambia ni los personajes, ni lo que hacen los personajes, ni el contenido de lo que quiero contar en cada momento. Y es así como hace mi trabajo. Y hay una anécdota, yo no sé si ustedes conocen, una escritora española, Rosa Chacel. Sí. Rosa Chacel
cuentan de ella que un día la señora que trabajaba en su casa, que le ayudaba a las cosas de hacer la casa, la preguntó, doña Rosa, ¿y a qué hora se va a sentar usted hoy a trabajar? Y ella le contestó, ¿y qué se cree usted que he hecho desde que me he levantado? Efectivamente, es decir, un libro lo vas construyendo, lo vas pensando. No te sientas delante de un papel en blanco y dices, a ver qué se me ocurre. Yo creo que tienes que ir con la historia, tienes que saber qué es lo que quieres contar para realmente poder contarlo. Yo no creo eso de que los personajes tienen vida y se te escapan, me parece que es un tópico. Es decir, tú sabes, o tienes que saber desde el momento lo que van a hacer los personajes, o sea, no puedes estar improvisando solo una historia. Entonces, por lo menos en mi caso, yo desde la primera línea hasta la última, me la sé antes de sentarme a escribir.
Qué bien. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Marisa?
Picasso decía que la inspiración existe, pero es mejor que te pille trabajando. ¿Es su caso, entonces? ¿Es su...?
Sí.
¿Y cuál es el proceso de creación? Porque usted, según me da la impresión, podría ser una estupenda dramaturga también. Porque se plantea un decorado, unos personajes y unas acciones. ¿Nunca ha pensado escribir teatro?
Pues la verdad es que cuando era jovencísima escribí una obra de teatro que debe estar metida en un cajón olvidado o que he debido de perder, pero luego nunca se me había vuelto a ocurrir. Hasta que usted no ha dicho esto ahora, ni me había vuelto a acordar de que había tenido esa osadía cuando tenía veintitantos años. La verdad es que escribir un libro es trabajo. Es decir, yo siento a veces desmitificar la labor de creación, pero es verdad. Tú te tienes que sentar todos los días delante de la pantalla en blanco del ordenador y te tienes que poner a trabajar. Y además, como es un trabajo en el que tú te tienes que imponer tu propia disciplina, o eres muy disciplinado o no lo terminas nunca. Porque un día te levantas y te duele la cabeza, el otro tu hijo ha suspendido y tienes un disgusto borrocotudo, el otro te llaman por teléfono, es decir, yo en eso soy muy, muy, muy extremadamente disciplinada, pero extremadamente disciplinada. Yo tengo un horario, yo me levanto todos los días de 4 y 5 de la mañana, estoy escribiendo hasta las 8, 8 y media, y después por la tarde vuelvo otra vez a escribir. Lo de las 4 de la mañana no es porque sea masoquista, es sencillamente porque al principio yo compaginé escribir libros con el periodismo y tenía que sacar tiempo de algún sitio y el tiempo era mi tiempo de descanso. Entonces lo que pasa es que cogí como un hábito el madrugar tanto y descubrí que es una hora fantástica porque es la hora en la que no hay ruidos, en la que nadie te va a llamar por teléfono, en la que estás realmente a solas con la historia que estás contando. Y a partir, es decir, ahora ya no tendría por qué levantarme a las 4 de la mañana, pero lo sigo haciendo. Eso sí, tengo horarios de niño de colegio, porque a las 10 de la noche no puedo, o sea, se me cierran literalmente los ojos, o sea, realmente ese es un horario que yo me he impuesto a mí misma y que, pero bueno, me va bien para escribir. De manera que yo ya hace unas cuantas horas que estoy despierta porque estoy escribiendo ya mi siguiente novela. Entonces,
pues adelantarnos nada.
No se lo cuento a nadie, ni siquiera se lo cuento a mi editor, con el que siempre el pobre hace unos esfuerzos de improbos por enterarse de que escribo. Como él sabe que yo viajo a los lugares de los que hablo, todos mis libros, todos, no solamente este, todas las ciudades, todos los lugares de los que yo hablo son lugares que conozco. O bien que he conocido como periodista en el pasado, o bien a los que he ido, simplemente como viajera en algún momento, pero luego cuando estoy escribiendo necesito verlos con otros ojos, que son los ojos de mis personajes. Entonces mi editor, que sabe que hago eso, siempre que hay un puente o un fin de semana largo, me llama, porque sabe que es cuando aprovecho para viajar, y tenemos unos diálogos de besugos. Siempre me pregunta, ¿qué haces? Pues no, pues estoy trabajando. Te irás el puente a algún sitio, con la pretensión de, si me dice dónde va, lo mismo logro averiguar de qué va la novela.
Y yo, bueno, pues puede ser, pero claro, pero si el puente está a la puerta de la esquina, tendrás que saber ya dónde te vas. No, pues todavía no lo hemos decidido, a la vuelta del puente me llama. Y hasta de Madrid no ha salido. Y yo, pues no, hemos salido, sí, y inmediatamente le cambio de conversación, pero vamos, el pobre se ha pasado los últimos 3 años, como con los años anteriores, sin saber realmente de qué estaba escribiendo. Eso también me produce una enorme tranquilidad. A mí no me gusta dar por hecho que ya tengo un libro cuando lo estoy escribiendo. O sea, yo siento que mi novela no existe hasta que no pongo la palabra fin. Entonces, prefiero no hablar del libro ni de qué estoy escribiendo. En este caso, en octubre empecé a trabajar ya en la nueva historia y estoy luchando con ella, con los viajes, con el tiempo, con la promoción, pero bueno, poco a poco, o me levanto a las 4 de la mañana para poder escribir, o si no sería imposible, porque si no, durante el resto del día, todas las otras cosas que tengo que hacer no las podría hacer.
Gracias.
Bueno, y voy a pensar en escribir una obra de teatro.
¿Otra pregunta? Maite, ¿tenías una pregunta? No, tienes que venir aquí, Maite, porque no te
oigo. Tiene una voz potente.
Vale.
Gracias. No, yo le quería preguntar, es de agradecer que tenga esa sensibilidad, tanto ser mujer, de conocer los sitios y los lugares de los personajes de los que vas a escribir. Yo le quería preguntar, cada libro es una creación, es un hijo, ¿no? Más, respectivamente, es lo que es el tópico que se dice. Pero yo quiero saber hasta qué punto usted le ha incluido este que estamos hoy comentando, el acercarse, aunque ya lo conocía, nos ha dicho por su labor periodística, ¿la ha influido, la ha afectado de alguna forma, la ha transformado en el libro en sí?
Vamos a ver, este es un libro muy especial, este es un libro que ni siquiera a mí me puede dejar indiferente, yo no puedo decir que este sea un libro más, este es un libro que me ha hecho sufrir, es más, cuando lo estaba escribiendo había momentos en que pensaba, lo voy a dejar, y también porque tenía una cierta sensación de vértigo, de pánico. Yo lo que más valoro en el mundo es la armonía y la tranquilidad. Entonces me decía, bueno, es que te estás metiendo en un lío que ya verás. O sea, te van a disparar de todas partes. Entonces hubo momentos en los que el libro me hacía sufrir. Me estaba haciendo sufrir tanto, no solamente por la historia que estaba contando, sino me estaba haciendo sufrir el pensar en el lío en que me iba, en que me podía meter. Y esta es una historia que, lógicamente, yo la he escrito para que no deje indiferente a los lectores y para que no deje indiferente a los demás, tampoco me podía a mí dejar indiferente. Y el haber viajado por la zona, el haber escuchado tantas historias de dolor en uno y otro lado, y tantas historias dramáticas en uno y otro lado, tantas historias de superación, que todo eso a mí, claro que me ha dejado huella. Pero entonces lo decía, yo no puedo permanecer indiferente e insensible ante el dolor de los demás. Es decir, no puedo. Entonces, esta es una historia que a mí me va a acompañar siempre, que los personajes de este libro, normalmente los personajes de los libros, yo me despido de ellos en cuanto empiezo el siguiente. Porque no podría vivir, ¿no? No puedes vivir con la cabeza con todos los personajes. Alguna vez alguien me habla de algún personaje más secundario de alguno de mis libros anteriores y tengo que sentarme a reciclar y a pensar, ¿y este qué hacía? Porque realmente te alejas de ellos, o sea, es decir, los sacas de tu vida. Pero yo creo que hay dos libros especialmente en que los personajes me van a acompañar siempre. Sucedió con mi anterior libro, con Dime quién soy, y yo creo que va a suceder con Dispara y no estoy muerto. Es decir, quizá porque también hay pedazos de historias, de personas, que al contarme sus historias tengo como destellos de esas vidas que están metidos en este libro. En uno y en otro lado. Insisto siempre en eso. Y entonces esos destellos pues es que pertenecen a la realidad. Entonces, cuando yo estaba escribiendo este libro, de repente cerraba los ojos y recordaba a alguien, recordaba la historia que me había contado de sus padres, de sus abuelos, de su vida, y todo eso es lo que a mí me ha ayudado a escribir esta novela.
De todas maneras, nosotras como mujeres judías, como ha dicho la madre de Mayan, que no es otro nombre, nos sentimos todas partes un poco de ese libro, porque nuestra historia está ahí
sí.
De cierta manera. Todas somos,
sí.
Venimos de la Shoah, Verónica es de Salónica, su familia es española. Mi padre murió en las marchas de la muerte, Irit, su familia también. O sea, todas las que estamos no, somos parte de tu libro, de cierta manera, y por eso es que nos emocionamos tanto y estamos tan cerca de ti, porque realmente somos parte. ¿Alguna pregunta más?
Karen. Hay momentos en el libro que de verdad se llama.
Karen, espera.
Una preguntita nada más. El título del libro, ¿cuándo piensa en él? ¿Al principio ya lo tiene pensado o sobre la marcha?
Según voy pensando en la historia, es decir, vamos a ver, primero te encuentras con la idea. Es decir, hay algo que empieza como a germinar dentro de ti, que es la idea de la historia que quieres contar. Y cuando esa historia empiezas a pensar, inmediatamente viene el título del libro. En este caso, pues yo creo que en todos los casos, los títulos los he tenido muy, 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 muy al principio. O sea, en cuanto he tenido clara la historia que quería contar, bueno, me ha venido la idea del título. Ese título, cuando yo entregué el libro a mi editorial, se pegaron un susto enorme porque dijeron, bueno, primero, ¿de qué has escrito? Y en segundo lugar, claro, es un título un poco inquietante y yo creo que no les gustó nada. Lo que pasa es que no me llevaron a la contraria porque yo puse cara de es mi título y de aquí no me muevo. Y bueno, al final yo creo que es un buen título, y aunque los lectores no entiendan el porqué del título hasta la última página, pero también es ese juego que yo siempre tengo con los lectores, como decías antes, de los finales y de los títulos.
¿Una pregunta más?
¿Yo puedo volver a preguntar?
Sí.
Sí, con el primero que no ha preguntado. Sí.
Yo quería preguntarte si la manera de abordar el libro, como lo has hecho con una representante de una ONG, si tú has tenido la misma actitud al principio que has traducido en la señora Miller.
Sí. Sí.
¿Eres tú?
No, no soy yo.
Pero bueno,
no soy yo. Pero a veces sí, la forma de abordar determinadas cosas, yo me siento identificada con esas primeras páginas, y aún hoy yo discuto mucho con mis amigos israelitas. Es decir, con amigos a los que ya he dicho que hay, son para mí como mi segunda familia, y bueno, discutimos y nos peleamos cariñosamente. Es decir, pero es verdad que esas primeras páginas, la actitud de la señora Miller, su forma de enfocar las cosas, era un poco la actitud, sobre todo, que yo tenía la primera vez que visité Israel. Luego aprendí una cosa, que eso es algo que vas aprendiendo con los años. Yo creo que la primera vez que fui tenía 20 y tantos años. Y cuando tú tienes 20 y tantos años, por lo menos en mi caso, yo solamente tenía certezas. Cuando ya cumples los años, a partir de los 40, ya empiezas a tener cada vez menos certezas. Y tienes más dudas y las cosas ya no son ni blancas ni negras. Pero yo hace 25, más de 30 años, yo era así. Lo tenía todo claro. Y es la vida la que te va matizando, la que te va enseñando, sobre todo en mi caso, a escuchar. Y es un ejercicio en el que yo procuro hacer siempre. Escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Y de alguna manera esa experiencia de escuchar es lo que yo traslado a este personaje. De siéntate y escucha. Porque de alguna manera sí se refleja a cómo era yo. Yo solo tenía, ya no digo certeza, estaba segura de todo. Y ahora yo no estoy segura de casi nada. Tengo unas cuantas certezas, pero poquitas. Todo lo demás...
Perdón, Susi.
Me gustó mucho tu libro. Me pareció tremendo los personajes, muy alargantes. Me llamó la atención un final abrupto.
Pero no lo puedes decir.
No, porque si hay alguien que no lo haya leído...
No, pero no por eso, sino por la trascendencia de todos los personajes, que eran tan dialogantes, que se entendían tan bien, que eran tan honestos y dignos, cada uno en su ponencia. Terminemos siguiendo venganzas en una cuarta generación.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo intento que las cosas, que el libro sea real. Entonces, prefiero describir una escena. Es decir, no me gustan los personajes lineales, me gustan los personajes poliédricos, llenos de claroscuros. Entonces, todos mis personajes en este libro están llenos de claroscuros. Y los personajes que van narrando la historia también. Entonces, no habría sido un final creíble si todos se quieren mucho, se dan un beso y aquí no ha pasado nada. Porque la vida te va dejando un pozo a veces de dolor que no puedes superar. Porque a veces tienes, cada uno lucha con sus propios fantasmas. Y ella lucha con sus propios fantasmas. Su cabeza está llena de fantasmas. Y que tiene que conjurarlos como mejor sabe. Lo que pasa es que no sabemos lo que pasa al final, ¿eh? No lo sabemos. Es un final absolutamente abierto. Algún lector me pregunta, oiga, ¿y qué hizo? Y yo digo, lo que usted quiera. El final lo va a escribir cada lector. Depende de usted. Así ha sido. Yo sé lo que yo haría.
La palabra de Guay que decía, nos hemos olvidado de la diplomacia. Y eso me parece muy importante.
Sí.
Eso es muy importante. Y entonces dice, ellos son los judíos, digamos, han ganado tiempo. Entonces eso me pareció muy interesante. Entonces ya después
bueno, que yo creo que los palestinos, una de sus desgracias han sido los dirigentes que han tenido,
lo dice el libro.
Es decir, o sea, lo creo, es decir, si hubiesen tenido dirigentes con otra visión de futuro, o sea, si ellos hubiesen tenido un Ben Gurión, seguramente las cosas habrían sido diferentes. Lo que pasa es que han tenido realmente unos dirigentes que han sido un auténtico desastre.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me encantó el libro, me encantó leerlo, me pareció muy digna también todos los procesos históricos muy bien contados. Y aparte los personajes son muy encantadores, son muy, muy, muy amorosos, de un lado y del otro. En eso no tengo ningún problema.
Muchas gracias.
Un poquitito la venganza.
¿Alguna pregunta más antes de que pregunte Verónica, para concluir? ¿No? ¿Verónica?
Pues yo quería, por supuesto, decir que lo maravilloso de este libro, con esos personajes entrañables que ha comentado, es que a cada uno le cuenta la historia que quiere oír. Y además te hace cambiar perspectivas. O sea, yo nací en Egipto. Tuve familia que se fue a Palestina cuando entonces se llamaba Palestina para todo el mundo, no solo para los palestinos. Estuvimos 10 años sin saber de ellos porque habían cortado las relaciones con Egipto e Israel. Luego nos contaron cosas que me recordaron, porque la gente, los judíos, no suelen contar mucho, ¿no? Y yo, que dirijo una tertulia literaria, puse este libro para leer. Las señoras mayores que había eran algunas de locos, o sea, gente como muy dispar. Y cada uno interpretó una parte. Pero yo me quedé con lo que me había pasado a mí, que de ser como muy absolutista, muy de no querer saber ya nada de los árabes, ya ves, porque lo he sufrido en carne propia, los echaron de Egipto en el 56, en fin, que a mí me parecía que todas las culpas estaban de su lado, pero que yo nunca me había puesto a pensar en el sufrimiento también que habían tenido ellos, ¿no? Entonces, me parece importante que es una melodía que cada uno la escucha según el diapasón, según la longitud de onda donde está. Eso me parece muy importante. A mí sí me hizo cambiar muchas perspectivas, me hizo relativizar efectivamente cosas, y lo único que pensé que si un día le dabas una continuación, que me gustaría saber, ¿no? Pasa un poco como Irene de Milozzi, que es muy francesa, no le pudo dar un final, porque
porque era contemporáneo lo que escribía, lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿crees que esto tiene viso de terminar bien?
No voy a escribir la parte, nunca lo hago con mis novelas, dejo los finales abiertos, pero no con la intención de retomar y contar, sino con la intención de que sea el lector el que dé el final que quiera. ¿Cómo va a terminar esto? Pues mira, yo lo que pienso sobre el problema del intermedio es que tiene que terminar con un acuerdo necesariamente.
Tiene que
porque
haber
estáis todos ahí. Es que ya estáis ahí todos, vosotros y ellos, manteniendo, pero estáis todos ahí. Entonces me parece que es como de sentido común de decir, bueno, vamos a sentarnos y a ver cómo hacemos para vivir. Entonces, yo estoy totalmente en contra de la política de asentamientos, me parece que es un gran error, sobre todo porque no está permitiendo en estos momentos avanzar. Creo que ellos también tienen su flanco de Hamás, que tampoco quiere la paz, pero yo no es que sea una optimista inconsciente, es que creo que no hay más remedio. Es decir, que tampoco se puede ser feliz si los hijos de tu vecino no tienen futuro. Es decir, tampoco se puede ser feliz. Pues, tú puedes levantar el mundo más grande que quieras, pero tú también estás detrás de ese muro, ¿no? O sea, al final estáis los dos detrás de un muro. Entonces, yo no creo que se pueda construir nada a muy largo plazo así. Entonces, yo creo que Palestina tiene que existir, que tiene que tener sus propias fronteras, que evidentemente los palestinos, todos, ¿no?, sin excepción, tienen que reconocer que Israel es un Estado que existe, que está ahí y que va a seguir existiendo, que es un hecho irreversible. Es decir, pero son todos problemas políticos. Los problemas políticos tienen solución. Los problemas territoriales tienen solución. Es decir, es que tienen que tener solución. Y no se trata de que mañana os hagáis los mejores amigos del mundo y os vayáis a tomar café, sino simplemente que aprendáis a vivir. Es que ya estáis haciendo. Es que ya se está haciendo. Es que tú paseas por Jerusalén y estáis ahí todos.
A nivel de gente es cierto, a nivel de dirigentes no lo es, y ese es el drama.
A nivel de dirigentes no. Pero vamos a ver, tendrán que ceder las dos partes, porque no es posible un acuerdo si no se cede. Y las dos partes seguro que no estarán contentas con lo que se da, y pensará cada uno que cede más que el otro. Pero yo lo que digo es, si ya están ustedes todos ahí, hagan el favor de llegar a un acuerdo. Entonces, evidentemente, hay dificultades, hay un grupo terrorista como Hamás, que no quiere reconocer a Israel, que sigue diciendo que hay que acabar con Israel y que hay que echar los judíos al mar. O sea, todo eso es verdad, todo eso está ahí, todo eso es un escollo importante para la paz, pero también por parte del actual gobierno también se están poniendo escollos para la paz. Entonces yo creo que ambos lados tienen que buscar ese lugar común simplemente para tener unas fronteras seguras para cada uno. Muchos judíos que son pro. Pero claro que hay muchos. Pero yo he encontrado muchísima gente.
Todos somos pro.
Unos más que otros. Unos más que otros. Unos más que otros.
Bueno, yo
creo que hay movimientos pacifistas en ambos lados. Bueno, a veces es lograr que la gente que de verdad está comprometida con la paz haga oír su voz y salga adelante. Y sobre todo, que ambas comunidades se dejen de mirar como enemigas la una de la otra y haya tantos prejuicios. Es decir, porque yo noto muchísimos prejuicios en ambos lados. O sea, yo voy a Jordania y hablo con amigos palestinos y tienen una idea absolutamente cerrada de cómo son los judíos. Yo también hablo con muchos amigos judíos que es que tienen un estereotipo de cómo son los árabes. Y entonces, bueno, tendrán que romperlo. Tendrán que dejar de verse como iguales los unos a los otros. Y no como el enemigo. Yo entiendo que es muy difícil y que
O sea, lo entiendo, pero es que ya están ahí, si están ya en esa tierra. O sea, porque si dijeras, bueno, es que no están, pero es que están. Es que sales de Jerusalén y hasta los pasos que has metido en Cisjordania.
Creo que la Rebetzin Shifra tiene una pregunta. Shifra. Bueno, ¿eres Rebetzin? ¿No eres Rebetzin?
No.
¿Por qué? Bueno,
Shifra. Antes de la intifada, sí. Yo pongo muy poco fe en cosas políticas, porque. Pero yo creo que a nivel personal, grassroots, como se llama, antes de la intifada había dos cosas que mi grupo, los cubanos, han hecho. Uno es que las mujeres que tienen muchos niños han unido con mujeres árabes sí. que tienen muchos niños, hablando de la posibilidad de la limpieza de bañales y todo. Eso es uno. Y eso para una intifada. Segunda cosa, un conocido mío que es también mi familiar, dijo que fue por otros caminos. De colegio en colegio de los palestinos para explicar los siete leyes de Moisés, es decir, universales, y eso también para la intifada. Y ellos tenían mucho miedo de vivir porque no sabían cómo les van a coger, y los directores de los colegios les invitaban y hablaban uno al otro, y dígale que hable a los niños de esas cosas que son muy importantes, como matar morros. Últimamente, ahora, había un rabino que fue a visitar los diferentes las tumbas de los judíos.
De los patriarcas.
Importantes para los judíos. Y hay muchos que están en sitios árabes. En un sitio, los árabes tiraban la tumba mucho porque sabían que esto era
Santo.
Suerte. Y dijeron a los rabinos que llaman a tu pueblo, que vengan aquí, pues que compran, medio que compran, y eso porque les invitamos para visitar y todo eso, que cuidamos para nosotros. Y en otro sitio, cercano también, les acercaron con Kipaha Yabú. Kipaha Yabú. Subió a la alma. Entonces, es uno por uno y a ver dónde te dejan, a ver dónde no te dejan, cuándo te dejan, cuándo no te dejan.
Yo creo que las organizaciones civiles son las que más pueden hacer para ir exactamente.
Bueno,
yo creo muchísimo en eso, el trabajo de las organizaciones civiles y sobre todo el trabajo de las mujeres. Porque al final, una mujer palestina, una mujer judía, que han perdido a su hijo o han perdido a su marido, el dolor es el mismo, ¿eh? O sea, duele lo mismo a la una que a la otra. Y si se son capaces de sentarse y hablar, seguramente son capaces de acercarse y empezar a sentarlas. Se está haciendo. Bueno, pero a veces la sociedad siempre va por delante de los políticos. Siempre. Y lo que termina haciendo la sociedad no termina en más remedio que teniendo que asumir los políticos. Pero yo veo muchísimo los movimientos sociales. Sobre todo los movimientos de mujeres. Las mujeres me parece que son fundamentales en cualquier proceso, en cualquier proceso humano.
Y la educación.
Claro, la educación. Pero la educación la damos las madres en las casas. O sea, la primera educación que reciben los niños es lo que nosotros les enseñamos en casa. Por eso digo que el papel de las mujeres es fundamental.
Gracias, Julia. Pues con esto volvemos al papel de las mujeres. Y aquí estamos las mujeres de SEMI y de la comunidad judía interesándonos, y de verdad te agradecemos de corazón tu charla, tu visita, porque ha sido muy emocionante y muy importante para nosotras. Te quería regalar la medalla de SEMI.
Qué bien,
y
muchísimas
te quería
gracias.
También
oye,
regalar
hacer una foto con esta para meter en
sí.
Facebook.
Y te quería regalar un libro que se llama Dulce lo digas, de una amiga que está entre nosotras.
¿Qué?
Anita ha escrito este libro que tiene un prólogo de Arzak, creo, que son todas las recetas judías.
Ay,
de Marruecos y que Anita ha pensado nacer maravillosamente bien. Y yo no es por amistad ni por relación especial que tengo, pero me gusta regalarlo porque tiene unas recetas absolutas, muy dulces. Y es una manera de agradecerte lo dulce que ha sido.
Muchas gracias, es el mejor regalo que puedo recibir, un libro y de verdad esta verdadera.
También quiero que tengas el libro de la Comunidad Judía de Madrid.
Ah, qué bien.
Para que tengas. Y entonces, en cambio, la Comunidad Judía me ha pedido que nos dediques un libro para la biblioteca de la comunidad.